Muy buenas tardes. 1:32 de este jueves 23 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con música rockera correspondiente a quien me acompaña hoy día, el señor Dr. Camus. ¿Cómo le va, Dr. Camus? ¿Estamos en onda navideña o no?
¿Cómo está, querido niño? Sí, totalmente navideña.
Esta canción no es tan navideña, ¿o sí?
No, la puso el querido Moncho. Yo la encuentro buena igual.
Yo
lo que escucho. O sea,
no me voy a manifestar. Oye, hoy día el tema principal de las conversaciones en el ámbito local es el mercado laboral. Tuvimos una encuesta, datos de la encuesta de la Universidad Católica, del grupo que dirige o lidera el economista David Bravo, a quien hemos tenido varias veces en el programa. La encuesta de la Católica dice que la tasa de desempleo se mantiene para el mes de noviembre con respecto al mes de octubre. Se destaca. Ah, parece que se escucha mal, me dicen. ¿Puede ser que se escuche mal? ¿Usted me escucha mal, señor?
No, yo te oigo perfecto.
¿Moncho, se escucha bien o se escucha mal la cosa? Porque me dicen que gente que no me escucha, que se escucha muy mal. Bueno, vamos a seguir igual. Lo que decía es que está estable el nivel de empleo o de desempleo y destaca una recuperación en términos del empleo asalariado, lo cual es una buena noticia. Pero David Bravo, quien presentó estos registros, aprovechó de hablar un poquito sobre lo que viene. Dijo que el año 2022 se anticipa muy complejo en respecto al escenario laboral, algo que nosotros hemos dicho varias veces aquí en la radio, pero él obviamente tiene más información y más datos que nosotros. Y aprovechó de exponer cuáles son los datos
básicos. Con los datos básicos, Fernando, que salen en la prensa, ya uno tiene un panorama como para hacer estimaciones respecto a lo que va a pasar con el empleo y desempleo.
Pero el tema es que David Bravo de alguna manera le empieza a pasar algunas sugerencias, algunos tips para el próximo gobierno. Dice que el empleo tiene que estar en el eje, en el centro de lo que haga el próximo gobierno. Y en el fondo pone un poquito el foco en el empleo formal y en cómo se puede recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia y antes de la crisis de violencia. Habla, por ejemplo, de mantener la política del IFE laboral. Yo creo que ha sido una política importante. El proyecto de esa vacuna universal es algo que yo creo que ya es consenso de todos los sectores políticos. Y en general, buscar medidas que impacten especialmente en los focos donde todavía tenemos desafíos, mujeres, jóvenes, etcétera. Así que yo creo que fue en el punto de David Bravo, que el empleo tiene que estar en el centro de lo que haga el próximo gobierno, me parece a mí sí, también.
Ahí no sé, no tengo las cifras, pero como presidente, sin entrar en trámites del Congreso, entiendo, hay mucha capacidad por parte del Estado de contratar más gente para mejorar, y gente formal para exactamente mejorar ese tipo de cifras. No sé cuántos decimales moverá, pero seguramente van a acudir a eso también en la medida que los empresarios chicos vayan a contratar a alguien y que tienen que aportar el 6% adicional, tienen que subirle quizás el sueldo a uno que gana el sueldo mínimo a 500 mil pesos y tiene, no sé, otras leyes que aumentar más encima, él tiene que pagar más impuestos. Ahí está el problema y eso es lo que piensa.
Ahora, el problema, doctor, creo yo que el tema de meterle empleo público es pan para hoy y hambre para mañana, si al final el Estado no puede aguantar la presión. Entonces, es mejor que diseñemos política pública para que sea el sector privado el que tenga buenos empleos y que crezca la capacidad de generación de empleo, al menos.
Oye, pero si una buena mayoría de lo que dice el programa es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, es como el retiro de la... Que el pan se necesitaba. Eso es otra verdad, o sea, van para hoy, quizás mañana...
Sí, pero no destruyendo las pensiones, doctor. Si el problema es que el pan lo necesitamos, pero no a costa de las pensiones futuras. Había maneras mucho más inteligentes de lograr ese pan que se necesitaba, probablemente.
Mira, en la mañana, este es el último comentario que te hago antes de ir al pantallazo. En la mañana estuvimos con la ministra Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social, y realmente me sorprendí, no alcancé a decirle, se lo dije en OFA al señor director, me sorprendí de que esta reforma a la pensión garantizada a 185 mil pesos, va a aumentar el costo del Estado en un punto el PIB completo.
1% del PIB,
0,9. Y más lo otro que ya está funcionando. O sea, son 6 mil millones de dólares. Y acordémonos, ponte tú, como referencia, que la reforma tributaria de Arenas, que fue la gran reforma, tenía como plan recolectar 8 mil millones. O sea, estos 6 mil millones. No,
esto es gigante. Estoy completamente de acuerdo. Es gigante. Es gigante. No, y ahí uno se empieza a dar cuenta de la magnitud del IFE, que nosotros como que pasó colado hasta el. Bueno, fue. El IFE repartía más o menos 3.500 millones de dólares mensuales y lo tuvimos por, ¿cuánto fue? ¿4 meses?
Oye, si esto es como regalarle una tarjeta de crédito a un cabro chico. O sea, llega y cree que todo es gratis y compra con la tarjeta y después no sabe que
hay que pagarla.
Si a mí me han dicho un montón de veces cuando eran más chicos, pero papá, págalo con la tarjeta. Pues.
Claro, como si la tarjeta funcionara sola. Ya, oye, vamos al pantallazo que ya tenemos en línea, don Felipe Figueroa. Cliente de renta variable en Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias.
Hola, buenas. Oye, más tranquilo hoy día la cosa, ¿no? Y con algo de optimismo.
Sí, mira, los volúmenes en general en el IPSA están concentrados en algunos papeles como Vapor y Sokimich B y Sokimich A. Se han transado 72 mil millones, pero entre los tres primeros papeles llevan casi 40 mil millones. Por lo tanto, sacando esos paquetes y esos volúmenes, el volumen del resto de la bolsa está bastante tímido. Eso sí, la bolsa muestra una subida importante hoy día con poco volumen, como les decía, de un 2,4%. Recordemos que esta semana partimos con una corrección superior al 6% y el resto de la semana habíamos estado en torno a los mismos niveles con pequeñas correcciones. Así que hoy día vemos subidas, por ejemplo, ayer y hoy día importantes en Vapores. Hoy día Vapores sube sobre un 5%, principalmente por lo que está pasando en Japan Lloyd afuera. Recordemos que Vapores es un espejo de la compañía afuera y Japan Lloyd ha tenido un muy buen desempeño en la semana fuera de Chile. Así que en general la acción ha andado muy bien y eso se ha traspasado un poco a la bolsa local a Vapores. Y eso explica un poco el alza. También tenemos alzas importantes en retail, que se habían visto castigadas sí. Durante la semana, con Cencosud y Falabella también subiendo sobre un 5%. En cuanto a la bolsa norteamericana,
de Cencosud, del retail y Falabella, es pura recuperación psicológica respecto a la política. Ese es el motivo, ¿no?
Sí, principalmente habían sido muy fuertemente golpeadas, venían un poco de correcciones importantes, esos papeles estaban transando hace un mes, al menos un 20% más arriba, estos papeles de retail que habían tenido una muy buena dinámica de resultados. Recordemos que el retail ha estado todo el año con muy buena dinámica de resultados porque el consumo ha andado muy bien y lamentablemente estos papeles habían corregido de forma importante el último mes y están recuperando algo de flujo y de subida, pero una recuperación dentro de una corrección que ha sido relevante en este sector, que obviamente hacia el próximo año va a estar más desafiante en términos de ingresos, porque sabemos que el país va a crecer menos, que vamos a tener también inflación y todos los desafíos que ustedes comentaban anteriormente. En cuanto a la bolsa norteamericana, hoy día el mercado también está con menos volumen, también por el tema de las fechas y las fiestas que de Navidad que se vienen. Destacar un poco que hay un mejor expectativa por tema del manejo de la pandemia y de la variante Omicron, y eso está haciendo que los mercados afuera suban liderados por los sectores industriales y commodity, y el Standard & Poor's hasta ahora sube sobre un 0,7%. Y el otro activo que me gustaría recalcar es el dólar. El dólar tuvimos esta semana un máximo de 8,78 el día lunes, cuando tuvimos el resultado de las elecciones, y durante la semana lo que hemos visto que a nivel de cercano a 8,50 empieza a salir compra en el dólar. Hoy día se acercó a esos niveles y volvió a rebotar, y en este momento se ubica cercano a los niveles de 8,60. Por lo tanto, mientras se mantenga la incertidumbre, probablemente vamos a ver un dólar que a niveles de 8,50 sigue saliendo compra. Es un poco.
Oye, Felipe, la tónica de corto plazo. Pregunta que ya nos tenemos que ir, pero ¿qué opinión tienen ahí en las mesas respecto a esta repartija de dividendos de una gran cantidad de rubro en empresas, por ejemplo, como la AFP, que hoy día el diario financiero titulada que todas las AFP están repartiéndose la plata y ya no están reinvirtiendo en el fondo.
Sí, ha sido también algo más extendido en general las compañías. Se ha visto en la bolsa en general algunas políticas de dividendo los últimos 6 meses más generosas. Muchas compañías han ampliado su política de dividendo y en buenas cuentas viendo, probablemente teniendo menos inversiones en el corto plazo, hasta tener mayor certidumbre. Eso es un poco lo que estamos viendo. O sea, es un comportamiento al final, sacar un poco la caja y repartir, dado que mientras no haya incertidumbre no va a haber una inversión más relevante.
Excelente, Felipe. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Que esté muy bien. Gracias.
Felipe Figueroa es gerente de renta variable Vice Inversiones Corredores de Bolsa, contándonos ¿cuál es el panorama de los mercados al día de hoy? El día antes de Navidad siempre es más tranquilo, ¿eh? Salvo que pase algo muy raro, pero se está cumpliendo la tónica.
Sí, eso demuestra que todo esto al final no es solamente robots, gente que está detrás pensando en qué hacer.
El robot. Sí, oye, Mercado Pago es parte de Mercado Libre. Tuvieron una buena entrevista no sé si estaba usted, señor doctor, con la gente de Mercado Pago. ¿Estaba usted o no ayer?
¿Quién más sabéis que estaba?
El señor licenciado estaba, ¿no?
Ah, ya, yo también.
Ah, ya. Estuvo buena la entrevista, parece, con la gente de Redelcom, que acaba de ser adquirida por Mercado Pago. Y Mercado Pago, bueno, sigue fortaleciendo su red, que te permite pagar en restaurantes con un código QR, te permite comprar libros de estudio, cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la nueva Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Y eso es totalmente una verdad para las camionetas, pero esta camioneta es mucho mejor. Siempre Peugeot ha tenido camionetas que la han roto acá en Chile y en el mundo. Esta es grande y te invita a Lead Bigger.
Lead Bigger, sí. Oye, ay, perdón, que se me perdió acá. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor, tanto para la sociedad como para tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, BUK, este software para la administración de recursos humanos, realmente está rompiéndola porque claramente tienen una facilidad para captar todos esos moños viejos que son las liquidaciones de sueldos, el pago, las vacaciones, todo bajo control en un software que tiene belargauca.cl.
Y si usted está buscando más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hay depto casa, penthouse o departamentos con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones realmente espectaculares. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Perfecto. Yo también le voy a contar, estimado Fernando, ¿por qué nuestra Navidad se celebra diferente? Te puede pagar todo. Pero todo, hasta los impuestos, las contribuciones, con tres a seis cuotas sin interés, sin ningún interés. Usted multiplica por el número de cuotas y exactamente el número que está pagando. Así que esto es en BCI, seamos diferentes.
Ya tenemos en línea a Alfonso Salinas, gerente de desarrollo sostenible de GNL Quintero. Don Alfonso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues. Oye, entiendo que vamos a conversar hoy día de hidrógeno verde. Cuéntanos un poco en qué están y cómo se relaciona GNL Quintero con este tema que ha sido tan interesante y hemos hablado tanto de él durante este año.
Ya, buenísimo. Bueno, mira, el tema de la energía, ¿no es cierto?, es un tema tan antiguo en el ser humano, de tratar de agarrar esa energía que hay presente en la naturaleza a beneficio del hombre, digamos, partiendo desde los caballos después los hidrocarburos, y hoy en día está toda esta tremenda posibilidad de tomar y transformar y utilizar la energía del viento y la energía solar y poderla poner a disposición de las necesidades humanas, que tiene que ver con la generación eléctrica, pero hay un montón de aplicaciones donde la electrificación no es posible, ¿no? O no tan competitiva. En el caso del transporte, por ejemplo, cuando tú quieres mover transporte en mucha distancia o mucha carga, necesitas unas baterías tremendas, y ahí ya no se hace tan conveniente, y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, esta revolución que está llegando, que es lo del hidrógeno verde, ¿no? Tal vez vale la pena comentar un poco de qué es lo que se trata el hidrógeno verde, para que todos los auditores sepan de qué estamos conversando, si les parece.
Sí, Alfonso. Sí. Dale, por favor.
Sí, bueno, básicamente, ¿no es cierto?, en esa idea de decir, oye, ¿cómo agarro, no sé, pues cuando uno ve el viento, la cantidad de fuerza que tiene el viento, y lo transforma en energía, ya se resolvió, ¿no es cierto?, con molino y se produce electricidad. Pero si uno quisiera llevar esa electricidad a Japón, desde Chile, uno dice, bueno, ¿cómo hago eso? Entonces, esa energía hay que transformarla desde la electricidad, almacenarla de alguna otra forma. Y lo que permite el hidrógeno verde es eso, pescando un algo que es muy simple y casi, intuitivo de yo creo que para todo el mundo entender, que uno tiene agua, existe mucha agua, ¿no es cierto? O no sé si existe tanta agua, pero se puede producir agua desalando, por último, si se sacaba. Y el agua es una molécula que es hidrógeno y oxígeno, H2O. Yo creo que todos más o menos sabemos que esa es la fórmula molecular, digamos, del agua. Entonces, si yo puedo separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, tengo un combustible que es el hidrógeno, que se puede quemar y que permite hacer un montón de aplicaciones industriales y transporte, como te comentaba. Entonces, lo que hace el hidrógeno verde es pescar el agua, agregarle electricidad, que si fue producida con fuentes renovables, no hubo ninguna emisión en su proceso, y separas el hidrógeno del oxígeno y almacenas hasta cierto punto, si se quiere, esa electricidad en forma molecular como una molécula de hidrógeno. Y ese hidrógeno sí lo puedes mover de una manera mucho más fácil que lo que puedes mover la electricidad, sobre todo en grandes distancias. Entonces, si volvemos al ejemplo de llevar vientos patagónicos a Japón, tú no puedes llevar los vientos como electricidad porque tendrías que construir un cable inmenso, que es una locura. En cambio, sí puedes transformar esa electricidad en hidrógeno. El hidrógeno lo puedes en distintas formas poner, por ejemplo, en un barco y llevarlo hacia distancias muy lejanas y ocupar esa energía verde que representa el hidrógeno verde para las distintas aplicaciones industriales, transporte, termoeléctrico, en fin. Entonces, ese es como el concepto atrás del hidrógeno verde. ¿Sí?
Alfonso, para llevarlo también un poco más a tierra, nosotros conocemos generación de energía, no sé, desde que uno tiene un auto a través de la batería del auto, que tiene unos ácidos y genera energía eléctrica. Ahora, así se ve la batería, la bencina que uno trae en los autos, tiene un estanque, en las motos también. El gas, me acuerdo que tenía un estanque en la maleta de los autos porque no podían acomodar al tanque de bencina, no sé, que eso era el gas. Natural. Ahora, este hidrógeno verde que se saca del agua y que se activa con electricidad, ¿cómo, a quién le puede dar alimentación? Por ejemplo, ¿le puede dar alimentación a un auto de combustión interna?
Mira, ocupa un auto eléctrico igual, y lo que te hace es, en un proceso que se llaman celdas de combustible, ese hidrógeno se transforma en electricidad, ¿eh? Pero también el hidrógeno se puede quemar, el hidrógeno es combustible, entonces tú puedes mezclar hidrógeno, gas en forma gaseosa, con gas natural, en las redes de gas natural, el gas natural que va a las casas, y a ti te llega mezclado gas natural con hidrógeno y lo puedes ocupar en la cocina o en la calefacción, ¿eh? O lo puedes meter en un proceso industrial que necesita calor. Existen muchos procesos que necesitan calor, desde la siderúrgica, la cementera, a un largo, etcétera, y puedes quemar hidrógeno y produce fuego, y con eso, pero la diferencia, y esto es lo loco, que uno cuando quema el hidrógeno, el único gas que produce es vapor de agua. no produce óxidos de azufre, no produce material particulado, no produce ningún gas contaminante, sino que en la transformación de vuelta, digamos, de ese viento que uno almacenó en forma de hidrógeno, después cuando ese hidrógeno lo vuelve a transformar en energía calórica, el proceso que funciona es que ese hidrógeno se vuelve a juntar con un oxígeno y genera agua, y en ese proceso emite calor, y ese calor te hace, no sé, pues te ayuda en una fundición de cobre, por eso decirte algo. Entonces tiene distintas formas de ser aplicado, son todas tecnologías que se están desarrollando, y el gran driver atrás de esto es el cambio climático, porque ciertamente al no tener carbón, el hidrógeno, solamente hidrógeno, una molécula H2, no tiene emisiones de gases de invernadero, entonces eso es lo que lo hace tan atractivo. Y por eso hay tanta apuesta en el mundo. Y Chile, ustedes deben saber, pero las estimaciones que hizo McKinsey es que en Chile el negocio del hidrógeno verde podría representar lo mismo que representa hoy el cobre. O sea, de esa magnitud estamos hablando. Sí. Y en el mundo existen esfuerzos en Australia, en Arabia Saudita, en España, en Alemania, en todos lados. Todo el mundo está investigando y sacando prototipos de autos, de aplicaciones en las distintas cadenas donde se usa electricidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el caso Quintero es decir, oye, toda esta cuestión resulta fabulosa y podemos llegar a constituirnos en exportadores hacia el mundo y todo, pero sería muy extraño que aplicáramos el dicho eso de casa de herrero, cuchillo, palo. Estuviéramos mandando hidrógeno para Alemania, y en el centro de Chile, que es donde vive la mayor parte de la población, donde están las industrias, donde están las flotas de transporte, etcétera, sigamos quemando combustibles contaminantes, digamos. Entonces, es ahí donde nosotros desarrollamos este proyecto junto con Acciona Energía, porque como te comento, al final el hidrógeno hasta cierto punto es electricidad transformada en hidrógeno, o sea, Acciona es un player súper importante, y junto con Acciona, con Enagás, que es una empresa española que participa en Europa en muchísimos proyectos de lo que se llaman gases renovables y que tiene de hecho un proyecto junto con Acciona en la isla de Mallorca, que hoy día comenzaron a producir las primeras moléculas de hidrógeno. Entonces, junto con ellos dos, IGNL Quintero, en Quintero, que es un lugar que necesita una reconversión hacia energía verde, estamos desarrollando un hub, que es un ecosistema, en realidad, donde poder probar aplicaciones de hidrógeno en transporte, en sustituir otros combustibles, en las distintas industrias que hay en el polo industrial de Quintero, eventualmente llegar a los puertos que hay en la zona. Los puertos son consumidores súper importantes de energía. Entonces, es un proyecto muy potente que permitiría, como se decía antes, mostrar los beneficios del hidrógeno a la señora Juanita. Y a la vez hacer más creíble la apuesta de Chile para exportar.
Sí, Alfonso, dime, el señor Juanito te pregunta lo siguiente. ¿Qué nivel de expectativas tienen ustedes de verdad? Porque yo me acuerdo de partidas de caballo inglés, por ejemplo, cuando íbamos a transformar todo a gas natural, que los autos iban a andar a gas, como en Brasil, que todo iba a ser a gas, bueno, en Argentina también, que todos los autos tenían que transformarse, y bueno, yo trabajaba en esa época, quizás en Copec, habían una estación de servicios que pusieron gas, tal cual le están poniendo ahora los autos eléctricos, pero eso, de alguna manera u otra, se desinfló toda esa maravilla. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que esto realmente funcione? ¿Y en qué están ustedes respecto a eso?
Mira, o sea, ¿qué
cosa concreta se está haciendo?
Sí, mira, dos cosas. Uno, yo creo que la diferencia grande que está ocurriendo y creo que a todo esto nos tiene un poquitito mareado, es que el mundo está en una transición súper potente en distintas dimensiones, y una de ellas es la energética, y que está muy guiada por el tema del cambio climático, ¿no? O sea, todo el mundo, desde, no sé, excepciones siempre la hay, pero todo el mundo reconoce en el cambio climático la principal desafío que enfrenta la humanidad, O sea, estamos hablando en esos términos. Entonces, el tema de buscar energéticos que no sean contaminantes parece ser un must, parece ser algo ineludible en que el mundo va avanzando para allá. Es algo que se mueve de manera vertiginosa y nadie tiene una bolita de cristal. Pero yo te diría que la diferencia con respecto al caso que tú me estás diciendo, donde nunca existió tanto incentivo y tanto apoyo público y transversal para desarrollar una nueva tecnología, en este caso sí uno la ve y ve que la pelota se va moviendo hacia allá. Y lo que nosotros estamos haciendo en concreto es desarrollar un proyecto que es un proyecto de un electrolizador, se llaman las máquinas que hacen este proceso de meter la electricidad por un lado y separar las moléculas de agua en oxígeno y en hidrógeno, un electrolizador de un tamaño de 10 megawatts, que produciría del orden de 500 toneladas al año de hidrógeno, y hemos logrado firmar acuerdos de compra que todavía son en una etapa temprana, no son vinculantes, pero establecen una estimación de cantidad y precio por más o menos el 70% de nuestra producción inicial, con los actores locales. Entre ellos está Melón, como un cementera, está el puerto Ventana, está TPS, el puerto de Valparaíso, está la fundición de Codelco, y está también Enex, que en Chile es el representante de Shell, y que está mirando esto con mucho interés justamente para el tema de transporte, donde en transporte se ve como más cercano por temas de competitividad de precio, porque en el fondo reemplazaría diésel, que igual el diésel es caro.
Excelente. Alfonso, oye, esta entrevista vamos a tener que continuarla, lamentablemente se nos acabó el programa, te agradezco mucho, súper interesante lo que están haciendo, un abrazo.
Buenísimo, ya pues, cuando oye, quieran.
Fernando.
Alfonso Salinas, gerente de Desarrollo Sostenible GNL Quinteros. Oye, doctor, sí. Te cuento que Brooks Brothers, para esos regalos de último minuto que probablemente... Ayer fue la tienda Brooks Brothers, lleno de gente, ¿eh? Sí. Mucha gente con esas bolsas azules con dorado. Regalos para ellos, regalas para ellas. Se lo recomiendo.
Puro auditor de información privilegiada.
Probablemente.
Sí. Oye, Conorrent está con el e-check, que ellos dicen que es como llegar a la pieza del hotel directamente. Así que en EconoRent usted puede hacer esto que no en ningún lugar del mundo lo tienen todavía, ni siquiera en Miami. Entonces EconoRent innova desde ahí y usted se acomoda y está mucho más cómodo para recoger su auto a la llegada del vuelo.
Ya, y Mercado G, si usted deposita antes de mañana, 24 de diciembre, le aumenta su depósito en 50.000 o 100.000 pesos. Está toda la información en mercadog.com. Nos vamos. Un abrazo grande, doctor. Chao.
Chao.